Una vez más hablamos con Alejo Moreno. Hola, Alejo. Alejo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque hablamos o vamos a tratar una noticia especialmente triste y muy dolorosa para los amantes del cine israelí en Israel y en todo el mundo, porque nos ha dejado Ronit Elkabetz. No sé si tú tuviste la oportunidad de entrevistarla, Alejo.
Pues no, entrevistarla no la llegué a entrevistar. Sí que me crucé con ella en varias ocasiones, tanto en Francia como, si no recuerdo mal, en Cannes. Y en el concreto en Francia sí que me apeteció, por una cosa que organiza Unifrance, y sí que le pude dar la mano y de felicitarla por la trilogía de Vivian Salem, ¿no? Porque es una película que me gusta mucho. Aquí en sí entrevistabas al hermano por esa película, que era quien ofrecía las entrevistas porque era el que tenía el perfil, aunque codirigían los dos, era el que tenía el perfil más de director, ¿no?
Uh-huh. ¿Será recordada más por actriz que como directora?
Bueno, por lo menos internacionalmente yo creo que ambas cosas se combinan, pero hombre, hay una cosa que es obvia, que es su fisicidad, ¿no? O sea, quiero decir que su rostro es muy conocido en general por la cinefilia internacional, no creo que sea una cosa exclusivamente de Israel, ¿no? Sino que ya sí que puede decirse que era uno de los iconos reconocibles del cine israelí y además muy admirado, ¿eh? En general. Todo el mundo lo ha sentido porque además es que ha sido muy inesperado y porque se esperaba mucho de ella porque lo que ha hecho hasta ahora ha sido todo bueno.
¿La definirías como eso, como un icono del cine israelí o quieres añadir alguna otra definición?
Bueno, yo diría que es un icono del cine israelí, pero además también como que representó de manera voluntaria o involuntaria, o sea, como sea, porque estas cosas nunca se saben. Ella, yo cuando la vi por primera vez así, que me di, digamos, cuenta de su existencia, que fue en Cannes, viendo La banda nos visita, me maravilló, me fascinó verla allí, y lo que me vino a la mente es como que era el icono de lo que se entiende por Sabra, ¿no? O sea, como una especie de higo chumbo, ¿no? ¿No? Es decir, muy espinoso por fuera o aparentemente espinoso y duro por fuera, pero muy dulce por dentro, ¿no? Pues yo creo que eso lo tenía ella. Tenía mucha entereza en las interpretaciones, eran personajes fuertes, pero al mismo tiempo al final le veías la parte emotiva, la parte humana, la parte dulce, y creo que en ese sentido es como muy característico del ciudadano israelí de a pie, ¿no? O sea, que lo ha simbolizado como nadie, ¿no? Fue más allá de tópicos, ¿no? Sino del cotidiano, del que te encuentras, que lo mismo te suelta una fresca que te invita a su casa a comer, ¿no?
O las dos cosas.
O las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esto yo creo que lo hizo muy bien, en concreto en La banda nos visita, era muy llamativo porque, claro, hacía de una chica que regentaba un local y de repente en un pueblo perdido del desierto y tal, y de repente llegaban allí unos extraviados y completamente perdidos músicos egipcios que no sabían ni dónde estaban, ¿no? Y los recibía, o sea, al principio los recibían con cierto escepticismo, pero con la sonrisilla típica de estos tíos están más perdidos que todo, ¿no? Jugueteaban un poco con ellos, pero luego era... Pues había una cercanía y una proximidad con los músicos egipcios real, ¿no? Y eso que es lo que ocurre a pie de calle muchas veces, ¿no? Que no es representado y que no están hablando ahí del gran conflicto, ¿no? Sino de la vida cotidiana de la gente. Yo creo que ella lo expresó muy bien, ¿no? Mejor que nadie, ¿no? Yo no he visto algo igual. Y luego, con respecto a su obra en la que ella ha participado como directora o codirectora con su hermano y que su vínculo ha sido muy fuerte artísticamente hablando con ese proyecto, más allá de que interpretaba al personaje protagonista, es la trilogía de Vivian Amsalem, que sin duda, o sea, es una de las obras cumbres del cine israelí, eso hay que decirlo con esa rotundidad. O sea, las tres películas como obra conjunta, pero sobre todo quizá la final, ¿no? Que es Get. Entonces, sabéis que es el recorrido en tres momentos de la existencia de Vivian Amsalem, que es una mujer cualquiera, digamos, que pertenece a una familia como ella, como la propia Ronit Elkabetz, a una familia de origen marroquí y que tiene un marido, pues, un tanto así. Y bueno, pues digamos que a través de su relación con el marido, de sus deseos internos de libertad, pero que no sabe ni cómo expresarlos, en tres momentos distintos de su vida, pues en realidad lo que hacían los hermanos Elkabetz es hacernos un retrato crítico de la sociedad israelí a lo largo de por lo menos 30 o 40 años, ¿no? Y el culmen, como digo, es Goethe, que era, bueno, pues cuando ella decide divorciarse y lo que eso supone, ¿no? O sea, lo que supone conseguir el Goethe, esa batalla contra el tribunal rabínico que no atiende razones y que la tiene esperando eternamente y que no hay manera, no hay forma porque él se niega a conceder el Goethe, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la obra es de suma importancia y además ella está sublime en todas, ¿no? Todos los capítulos de esa saga existencial, vamos.
¿La primera imagen que tienes de ella es en La banda nos visita?
Sí, bueno, es la que, la más, digamos, donde más me doy cuenta de ella, pero en realidad ya la había visto antes, en Alila de Amojitai, ¿no? Pero no, digamos, hace un papel un poco más meridiano y sí que recuerdo que me hizo gracia, porque si no recuerdo mal hace como de una policía, y bueno, pues esa chulería, yo creo que ya representa muy bien la chulería israelí, ¿no? Yo creo que es distinta a la chulería sevillana o madrileña, ¿no? O sea, que tiene así con esa sorna y al mismo tiempo a veces esa dureza, como decía antes, y sí que me llamó la atención, pero claro, el papel no era desde luego protagonista. Que por cierto, he leído por ahí, me topaba, vamos, con noticias internacionales que hablaban en palabras de Amojitai, la película de Lila es de Amojitai, pues dice una cosa que yo creo que es completamente cierta, que primero que era sencillamente espectacular ella, que esto es cierto, y además si la viste en persona todavía más, una especial, y luego que no hay ninguna duda de que cautivó la atención del mundo, y esto también es cierto, vamos, o sea, como decía al principio, es un icono que el cine israelí ha escrito, y que además creo que ha tenido la mala suerte de perder uno de sus colores más únicos, o sea que yo un poco pondría la metáfora de que normalmente las cinematografías tienen como una paleta de colores, ¿no? Y pues la israelí suele tener una paleta bastante amplia, y ha perdido uno de los colores más populares, porque una mujer como ella no lo encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y no hay alguien que se le parezca dentro de la cinematografía israelí. Entonces realmente es una pena, una pena y un mazazo.
Bueno, pues el único consuelo que tenemos es poder seguir viéndola en sus películas como actriz y como directora y haber podido recordarla gracias a ti, Alejo. No sé si quieres añadir algo más.
Pues no, simplemente eso, animar a la gente en la medida de lo posible a que vean, yo creo que es la que va a ser considerada la obra de su vida, ¿no? Que es probablemente la trilogía. Seguramente hay muchas más películas que aquí no han llegado, que no hemos podido ver en festivales de cine o que directamente no se han comercializado en España, pero las que sí, entre las que sí, que pues está Goethe, por ejemplo, que es la última, y Goethe es una absoluta obra maestra, vamos. Entonces, animar a todos, ¿no? a que, bueno, en Filmin creo que la pueden ver hoy mismo, o sea que no es muy complicado.
Y en Radio Sefarad también. Así que les pondremos un enlace para que puedan disfrutar de la que ya es, lamentablemente, la última película de Ronit Elkabetz. Muchísimas gracias, Alejo.